Miguel Ángel Bernal, ¿cómo está usted? Muy buenas bien, tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
Un mundo maravilloso, o si empezamos con las noticias, se nos cae un poco este wonderful world. Vamos a hablar de pensiones y hay varios argumentos en torno a esta prestación. El primero, se está hablando de que hay que garantizar su revalorización como garantía constitucional. Es uno de los compromisos del Ejecutivo en funciones. Le escuchábamos a Pedro Sánchez pues esta misma semana, pero vamos a decir que actualmente el artículo 50 de la Constitución no establece el modo de revisar las pensiones. Se va a aplicar, parece ser, una subida equivalente al IPC medio en el 2020. ¿Cómo ve esto, Miguel Ángel Bernal?
Bueno, vamos a ver, las pensiones tienen tres principios básicos. El primero de todo tiene que ser, bueno, que se puedan financiar, ¿de acuerdo? El uh-huh. segundo, que sean suficientes. Y por último, pues que las nuevas generaciones, es decir, como yo siempre te digo, tu hija o mi hija, puedan acceder a esas pensiones. Esos son los tres pilares básicos de las pensiones. Desgraciadamente, el tema de pensiones, pues está la cosa difícil, ¿eh? Son 6.000 millones los que tenemos en este momento que financiar ya de déficit. Con las nuevas revalorizaciones, pues se incrementaría la cantidad y, sobre todo, el IPC, que ha salido ahora mismo en septiembre, que es provisional, es el 0,1.
Mm.
No es un 1%, 0,1. ¿Eso qué significa? No vaya a ser que a final del año, porque claro, siempre se habla del IPC, y si el IPC, como ocurrió en la crisis, es negativo, ¿bajamos las pensiones?
Ay, a este melón nadie se atreve a hincarle el diente ni a abrirlo, ¿no?
Ay, exacto, no. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que estamos en unos momentos políticos pues muy convulsos, como tú muy bien siempre les cuentas a tus oyentes. Lo de hoy ya no vale para mañana, lo de mañana no va a valer para pasado mañana, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es que, vamos a ver, las pensiones es un tema absolutamente prioritario, hay que sacarlo de las campañas políticas y se tienen que sentar los técnicos. Y los técnicos son los que tienen que ver pues esos tres principios que yo te comentaba. Ahora, a partir de ahí, bueno, pues tenemos a mucha gente que habla de las pensiones, son muchos votos, pero hay que verlo.
Pero fíjate, todo. Y sobre todo, ¿qué nos quieres decir?
Sobre todo, un pensionista tiene que tener su pensión ligada al IPC. Lo digo por lo siguiente. Los pensionistas, si yo miro el IPC y miro el precio del petróleo, resulta que el IPC español con el precio del petróleo está absolutamente ligado. Y un jubilado, ¿realmente consume tanta gasolina? ¿Realmente un jubilado paga colegios, por ejemplo?
Pero a veces de esa pensión vive toda la familia, incluidos los que están en paro, como yo escuchaba hoy algunas de las personas que les preguntaban, ¿no? O sea, es que hay que ver lo que están cobrando unos y otros, ¿no? Hay gente que tiene 400 euros, 600 euros, 700 de pensión, ¿no?
Sí, te doy la razón. Por ejemplo, con 400 euros puede ser una persona que no ha cotizado a la Seguridad Social.
Claro.
Si no ha cotizado a la Seguridad Social, ¿eso tiene que ir dentro de las pensiones o tiene que estar cargado a los presupuestos públicos?
Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Este problema no se solucionaría con que se sacara el tema de la Seguridad Social y se llevara directamente a los presupuestos generales?
Es que no puede haber, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del derecho, no puede haber un impuesto que sea finalista, es decir, no puede haber un impuesto que sea para pagar las pensiones, ¿de acuerdo? Es un tema absolutamente legal, que donde yo no entro, porque ya sabes que yo con el tema jurídico me pierdo. Ahora bien, por ejemplo, la Seguridad Social lo que es una bolsa, donde nos aseguramos unos a otros. A ver, ¿qué es eso de asegurarnos unos a otros? Que yo, tú, etcétera, pues le estamos pagando. No es como la gente dice, ¿dónde está lo que yo he pagado? No, tú, lo que yo estoy pagando es para pagar en este momento las pensiones a las personas que las están cobrando. Yo, de verdad, estoy absolutamente contento, me parece una labor perfecta, pero claro, nos tenemos que interrogar si eso puede seguir siendo así, porque en este momento cada pensionista hay dos trabajadores en activos que estamos contribuyendo a su pensión.
Claro, claro. Este es un tema que sin duda está ya en las precampañas, Miguel Ángel, que se tendrán que poner de acuerdo para que tenga una continuidad en el tiempo y que hay que sentarse a solucionarlo de una vez por todas, ¿no?
Tú lo has dicho perfecto. Hay que sentarse y hay que hablar con mucha tranquilidad, sin politiqueos, con mucha tranquilidad.
Claro que sí. Mira, quería hablar también en esta semana y en la anterior hemos comentado mucho en los medios de comunicación la guerra comercial de Estados Unidos y Europa, que ya tiene efecto con el tema de los aranceles en la economía española. El gobierno ha hecho un cálculo y piensa que puede ascender a 765 millones de euros el impacto económico de la subida de aranceles de Estados Unidos a los productos agroalimentarios españoles. Todo ello, insisto, si se confirma la lista preliminar que se dio a conocer la semana pasada y que encontrábamos quesos, aceites, tema de aviación, encontrábamos que nos afectaba por distintos frentes, aceitunas y el vino también. ¿Qué nos puedes decir del impacto sobre nuestra economía?
A ver, pues hay como dos ideas principales. 765 millones de euros, incluso así. Voy a alimentar un poco más la cifra. Vamos a llegar a los 1.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para la economía española, vista en su contexto, no es nada. Problema, pues que ataca a sectores muy pequeñitos, donde, por ejemplo, pues un productor de aceite, un productor de vino, se puede ver gravemente perjudicado. Es decir, en lo que es el contexto general, no, pero en el contexto particular de los sectores que tú has dicho, pues sí. Claro, ¿qué le pasa? Pues a una persona que en este momento está exportando vino o está exportando cualquiera de los productos agrícolas, como tú muy bien comentabas, a Estados Unidos, se le puede decir, bueno, búscate otro mercado. Ya, pero es que eso no es tan fácil. Es decir, abrir un mercado, abrir una exportación, no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente, para la economía española es nada, pero sí es cierto que va a sectores muy, muy sensibles.
Claro.
Y sobre todo, no es culpa nuestra. Es que, vamos a ver, esto viene impuesto por la Organización Mundial del Consumo, donde, bueno, pues deja que cuando... se demuestra que un producto pues está subvencionado, etcétera, etcétera, que es el caso del Airbus, porque por esto viene todo. No es que Estados Unidos lo tome de forma unilateral y única, no. Es que se le deja en la Organización Mundial del Consumo. Eso sí, no es problema de España, es problema de Francia.
También, pero a nosotros nos afecta, Miguel Ángel, ¿no?
No, o sea, nos afecta muy, 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 muy en vena, como yo siempre digo.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que son 700 o 1.000 millones, entre 700 y 1.000 millones, que va a sectores muy pequeñitos, de empresas que lo han hecho muy bien, que han exportado fuera, etcétera. También hay una cosa. Vamos a tener un poquito de calma, como siempre. Uh-huh. En la economía es bueno tener calma, porque estamos pendientes también que salga una investigación sobre los aviones Boeing. No vaya a ser, ojalá sea así, que al final también se vea que Boeing está subvencionada por el gobierno americano y al final sea, pues, voy a decir un cambio de cromo. Yo no te sanciono o te quito las sanciones que ya están puestas y tú no me sancionas a mí.
Claro, pero fíjate que hay dos fechas que están ya aquí, como la de el lunes 14, que hay una reunión con la Organización Mundial del Comercio en la que la Unión Europea intentará negociar de entrada con Estados Unidos para evitar que esta lista, que ya sabemos, se ejecute. Pero es que 4 días después, el 18 de octubre, si Estados Unidos no acepta suspender la lista, ya se va a publicar la lista definitiva con los productos sometidos a arancel. Y aquí es donde pues muchos están temblando, ¿no? Ojalá todo quede en nada. Pero y si sí, pues ahí sí que, como tú decías, que hay sectores muy sensibles, pues realmente sí que nos puede hacer pupa, ¿no? Nos puede hacer daño.
Sí, claro que sí. Es un poco, lo has resumido perfectamente, ¿de acuerdo? Pero tú deja a los políticos. Yo sé, a ver, y tú me conoces, que siempre me dices, bueno, habla de política. Y yo te digo, no, yo hablo de economía, ¿vale?
Eso es.
Entonces, déjales, no vaya a ser que en el último momento haya un acuerdo. En todas estas guerras comerciales, y yo te hablo como economista, me puedo coger cualquier momento donde haya habido aranceles, donde haya habido productos, bueno, pues sometidos a esas cargas, a esos tributos, etcétera. No ha habido una sola vez en la historia de la economía, y te lo puedo asegurar, que una guerra comercial, una guerra de imposición de aranceles, haya sido beneficiosa no para el que lo pone o no para el que lo sufre, sino para ninguno de los dos. En ese momento, por ejemplo, los consumidores americanos, ¿qué les ocurriría? Bueno, voy a pensar en mis queridas aceitunas,
que las utilizan muchísimo para hacer pizzas, sí,
exacto,
sí, sí.
Y que están riquísimas, las españolas especialmente buenas, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esas aceitunas, o el consumidor americano, si quiere la calidad de las aceitunas españolas o de los productos agrícolas españoles, lo va a pagar con un 20% más caro.
Exactamente, sí, sí, sí. Si aquí entonces, todo el mundo va a resultar perjudicado.
Claro, entonces, a ver, estamos en una guerra, tenemos a un señor que se llama Donald Trump, que es muy proteccionista, que además es muy agresivo. Yo siempre digo que Donald Trump, más que un político, es como un western, ¿de acuerdo? Y si me apuras, como un espagueti western, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero al final él tiene muchísimo miedo a que se le caiga la economía y sobre todo a que se caiga Wall Street, es decir, los índices bursátiles americanos. Eso es tan sencillo porque las familias americanas lo que tienen son sus fondos de pensiones, antes hablábamos de las pensiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues los tienen materializados en inversiones, es diferente de los nuestros. Y él sabe que si la economía americana se cae el próximo año, que es electoral, en noviembre...
Claro, claro, se lo lleva por delante.
Se le lleva por delante, claro, pero claro, como un tsunami.
Exacto. Es verdad. Pues vamos a utilizar estos últimos minutos antes de llegar a y media para hablar de los impuestos de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que las primeras rebajas de impuestos que va a aplicar su gobierno a 30.000 contribuyentes entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Vamos a decir, no sé si sabemos ya cómo son esas deducciones fiscales. Parece que son 3 en el tramo autonómico del IRPF. ¿Quién se va a bonificar? ¿Lo sabemos?
Bueno, todavía lo que sabemos es que en estos momentos lo que se está haciendo es estudiar esa revisión, ¿de acuerdo? Esa rebaja fiscal, bueno, pues hay que ver a quién llega. Si es en el IRPF, genial, porque eso significa que estoy seguro que se va a bonificar a familias, se va a bonificar temas de hijos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, lo único que se demuestra, y yo siempre lo digo lo mismo, lo único que se demuestra es que se puede administrar bien una comunidad autónoma, una comunidad pública, y así no hablamos de comunidad autónoma, siempre y cuando se sea, bueno, pues no se sea populista ni esas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, me da mucha pena que esto pase en Madrid y no en el resto. No sé por qué, por ejemplo, la gente de Cataluña tiene que pagar 3-4% más en el IRPF, porque siempre hablamos de que los catalanes son españoles, y es que son españoles, ¿de acuerdo? Ya, ¿y esa diferencia por qué se da?
Ya, pues porque a lo mejor las comunidades aplican políticas distintas, ¿no?, a nivel económico.
Bueno, más que las comunidades serán los administradores de las comunidades, ¿no?
Eso es.
Pues vamos a dejarlos ahí, como siempre. Ya sabes que yo, en el momento que ya rayamos la política, ya no quiero seguir.
Ya lo dejas.
Pero lo dejamos, yo te lo dejo en la mesa y así con tus contertulios y tal, lo podéis sacar y lo podéis hablar.
Muy bien, Miguel Ángel Bernal, pues muchas gracias por atendernos. Querido amigo, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Hasta la próxima, Miguel Ángel.
Hasta la próxima, que espero esta vez sí llegar. Que hoy
muchas gracias.
Llegar, que lo sepan los oyentes, ¿vale?
Muchas gracias. Vamos a decir que dicen que las personas que cuidan a familias, a familiares mayores o dependientes, también se van a beneficiar de esas bajadas de impuestos a quienes soliciten un préstamo para cursar estudios universitarios o también a los jóvenes de hasta 30 años que adquieran una vivienda. Todo esto a partir del 1 de enero del 2020.